Vamos a en esta mañana comenzar nuestra serie en Primera de Pedro. Y vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2. Vamos a leerlo juntos. Usted puede, lo puede ver en la pantalla o también puede seguirlo en su propia Biblia. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Lea conmigo. En el Ponto, léalo conmigo. Galacia, Capadocia. Encuéntralo ahí porque creo que se quedaron. Asia y Bitinia. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. ¿Está diferente? ¿Sí? Estamos hablando dos idiomas diferentes. Okay. Qué bueno que no es inglés y español. Es 5, perdón, está mal escrito eso, ahí puedes quitarlo. Pueden sentarse, no es capítulo 5, es capítulo 1, 1 y 2. Esta mañana tenemos la oportunidad de empezar esta nueva serie, Viviendo como Personas Redimidas. El tema de esta mañana es gracia y paz a los expatriados. Recuerdo el día que salimos de mi país de nacimiento, El Salvador, caminábamos para tomar el autobús y pasamos por mi escuela esa mañana. Subimos en el autobús y no recuerdo mucho del viaje, pero sé que pronto salimos de nuestro país, pasamos por Guatemala, por fin llegamos a México y en México llegamos a Zapopan, Jalisco. ¿No hay nada de Zapopan, Jalisco aquí? No, ok. Jalisco sí, ¿verdad? Mi esposa es de Jalisco. Duramos más o menos un mes en Jalisco, después de ese tiempo tomamos un avión para Tijuana y de ahí cruzamos a los Estados Unidos. Nos llevaron a mi mamá y a mis dos hermanas hasta donde vivía una hermana mía y algo tomó como 2 horas desde la frontera hasta la casa de ella. Y Juan conoce esta área. Lo primero que me impresionó de este lugar, había un rótulo que decía Lucky. ¿Te acuerdas la tienda Lucky? Que estaba ahí en creo que es en Chapman. Pero yo lo leía, obviamente en español, para mí era como Luchi, no sé, decía wow, y las luces me impresionaron. Brillante todo, muy diferente estar en este país. Y sabe, como inmigrante también tuve que adaptarme a la cultura, que no fue fácil inicialmente. Mi primer año de escuela fue muy difícil. Una escuela en Los Ángeles, comencé el sexto grado, no sabía hablar en inglés, obviamente esto me afectó porque no podía comunicarme y además descubrí algo muy interesante, es que los estudiantes eran muy mal portados y realmente quedé aterrado de lo que pude mirar en un salón de clase. Y bueno, duramos un año en Los Ángeles, luego volvimos al condado de Orange, donde vivimos por mucho tiempo. Pero poco a poco fui adaptándome a la cultura americana y en menos de un mes, o más o menos un mes, comencé a hablar inglés suficiente para defenderme. Y el proceso siguió, escuela intermedia, high school, colegio, me gradué. Más o menos a la edad de 13 años fue que fui invitado a la iglesia, una iglesia, y ahí conocí al Señor. Fue ahí también donde conocí a mi esposa. Y nos casamos, comenzamos mi hogar y sabe, el proceso ha continuado desde que llegué hace mucho tiempo atrás. Ahora me he adaptado muy bien a la cultura americana, tanto que algunos de ustedes piensan que soy americano. No sé por qué, pero soy hispanoamericano para que sepan, ¿okay? Son las dos culturas. Pero sabe, algo muy importante es esto, mi identidad no está basada de dónde yo nací ni dónde he crecido. Mi identidad realmente comienza, o mi verdadera identidad, cuando yo conocí a Cristo a los 13 años. Ese día yo llegué a ser lo que Pedro habla en estos primeros dos versículos, ser un expatriado de Dios. Una persona redimida, rescatada para ser ciudadano del reino de Dios. Y a este tipo de personas Pedro escribe. Así es que miremos un poquito acerca del trasfondo de este autor, de esta epístola o carta. El autor es Pedro, dice ahí, ¿cierto? Apóstol de Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan quién fue Pedro? Principal Al comienzo fuera de los principales que fallaba, pero al comenzar la iglesia llegó a ser Pedro, donde el líder de la iglesia que Dios usó para fundar la iglesia en Jerusalén. Y realmente no sabemos tanto acerca de él. Lo vemos en el libro de Hechos, en los primeros 10 capítulos, pero después no lo miramos más. Miramos algunas ocasiones, pero esporádicamente. Pero note lo que dice ahí, es apóstol. Esa palabra es formal, apóstol de Jesucristo. Uno que Dios llamó para llevar a cabo el fundamento de la iglesia, o la fundación de la iglesia, pero fue delegado por alguien. ¿Quién? Dice apóstol de Jesucristo. Pedro no se hizo apóstol por sí mismo. Dios lo llamó, el Señor lo llamó. Ahora, el pasaje que estábamos mirando esta mañana, que no era el correcto, es primera de Pedro 5:1-2. Allí encontramos una declaración que Pedro hace acerca de sí mismo. Y dice, ruego a los ancianos, en esta misma carta, que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice anciano en el sentido de ser líder de la iglesia, dice yo también como ustedes, les está escribiendo a estos hermanos, dice testigo de los padecimientos de Cristo. Note eso. Pedro fue testigo ocular de lo que pasó con el Señor. Estuvo presente. Dice, y que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro dice, apacentá la grey de Dios, pastoreé la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro está declarándose como un anciano, como un pastor, un líder, que está guiando a la iglesia y amonesta a los ancianos que también ellos lo hagan. Eso lo miraremos más adelante, pero lo que veo que quiero que vea que Pedro está diciendo, yo también soy pastor y pastoreo la grey de Dios. Ustedes recuerdan cuando el Señor llamó a Pedro a pastorear la iglesia, ¿cierto? Al final, en el libro de Juan, lo encontramos y el Señor le dice, pastorea mis ovejas. Y el Señor le dice tres veces, ¿me amas? Y le dice, pastorea mis ovejas. ¿Sabe qué hizo Pedro? Pastoreó la iglesia. Y vemos que aquí Pedro dice, yo soy anciano, yo soy también pastor de la iglesia. Y les declara eso, y le dice a los ancianos que ellos también deben de hacerlo. Él es el que escribió esta carta primera de Pedro. ¿Cuál fue el contexto en el cual se escribió esta carta? ¿Qué estaba pasando para que Pedro escribiera esta carta? El contexto es una situación bastante difícil para los hermanos o la iglesia. Se encontraba en un situación hostil debido a ser creyentes. La cultura les estaba poniendo mucha presión debido a su fe. Habían comenzado a experimentar parte de lo que es la persecución, pero no algo extremo. Y sin duda empezó a afectarles. Y Pedro les escribe a estos creyentes que mayormente eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles que habían creído al Evangelio. Y Pedro les comparte lo que ellos deberían de hacer durante ese tiempo que estaban experimentando. Se trata de animar a vivir como personas redimidas. Y es muy posible que Pedro estaba en Roma y desde ahí escribe esta carta a ellos. No les conocía, pero les anima a perseverar en la fe siguiendo el ejemplo de nuestro Señor. Pedro les dice que pueden vivir confiados de que el Señor va a juzgar a los que hacen el mal, y que ellos van a experimentar gozo y alegría cuando el Señor les llame a su hogar. Ellos recibirán gran recompensa por el Señor, por su fidelidad. Note lo que dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados. Hablaremos más adelante acerca de eso. Pero ¿dónde estaban ellos? Dicen Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y dice, bueno, ¿dónde está eso? Bueno, hoy día se encuentra en Turquía. Si usted ve un mapa, más o menos, puede mostrar el mapa. Lo ve en lo que es ahora Turquía, es donde Pedro está escribiendo. En ese entonces se llamaba Asia Menor, y usted lo puede ver en la parte de arriba ahí donde Pedro les está escribiendo. Ahora, son varias áreas geográficas y les manda esta carta que sin duda iba a leerse y le iban a pasar en rotación ahí para leer esta carta. Si lo puede ver, si no, en cualquier Biblia usted lo puede mirar. ¿Pero qué estaba pasando? Bueno, estaban empezando a sufrir persecución por su fe. Para el tiempo que se escribió Primera de Pedro, no había surgido más que anteriormente la persecución de Pablo, si se acuerdan en Hechos capítulo 9, pero también comenzaba a crearse una idea antagonista en contra de los creyentes. Es hasta el año 64 después de Cristo, bajo el emperador Nerón, que hubo una persecución a los creyentes. Ahora, muchos de los que estudian esta carta dicen que más o menos esta carta fue escrita en el año 62 o 63. Quiere decir que fue un poco antes, cuando Nerón también empezó a perseguir, no digo que en términos grandes, pero culpó a los cristianos por el fuego que él mismo causó al quemar la ciudad en Roma. Pero estaban pasando por un periodo de tribulación, que les empezaban a perseguir por su fe, y Pedro les escribe diciéndoles, ¿qué significa ser cristiano? Vivir en ese contexto hostil, donde las personas miraban mal a los cristianos, y eso ha sido el patrón general a través de la historia de la iglesia, que los creyentes han sido vistos como una amenaza porque creen la verdad de Dios y siempre son anticulturales. Y Pedro les escribe a ellos más o menos en ese tiempo. Al final de la carta podemos mirar cómo nosotros como creyentes debemos dar testimonio de nuestra fe aún en medio de la persecución. ¿Sabe? Algunas cosas doctrinalmente muy importantes que no son muy populares en esta carta. Uno de ellos es el tema del sufrimiento. Vamos a aprenderlo más adelante, pero el sufrimiento es parte de la enseñanza de la Biblia para el creyente. El creyente va a sufrir. Tiene que sufrir, según la Escritura. La aplicación para nosotros de esta carta es muy obvio, es útil para nosotros, es aplicable para nosotros. Lo que Pedro escribe a la iglesia que se esparció, se fue también, estaba viviendo en estas áreas geográficas que no eran su país natal, como cuando yo vine a los Estados Unidos, o muchos de ustedes también. La iglesia se había ido por esos lugares y había fundado iglesias. Ahí estaba el contexto, era una iglesia, eran las iglesias que estaban en esa área, en el área de Asia Menor. De igual manera, los seguidores de Cristo hoy día, todos los que somos parte de la iglesia, estamos en diferentes lugares. Y no solamente en Tyler, ya saben ustedes, está a través de todo el mundo. Así es que esta carta aplica también a nosotros, a los redimidos, rescatados del pecado para vivir para Dios en un mundo que es hostil al Evangelio. ¿Qué son algunas cosas que aprendemos de este libro? Ve algunas cosas que vamos a aprender de este libro. Primero, nos habla de la base de nuestra fe en Cristo. Nos enseña también de cómo vivir de una manera santa. Nos enseña a crecer en la fe por medio de la palabra de Dios. Nos enseña cómo vivir como pueblo de Dios anunciando su mensaje de salvación a otros. Nos enseña cómo vivir como extranjeros y peregrinos de este mundo, cómo someternos a las autoridades. ¿Cómo vivir en nuestras relaciones como creyentes también, en relaciones entre empleados, jóvenes, esposos, unos a otros como comunidad? Nos enseña el rol y el carácter, función de la esposa y del esposo cristiano. Nos enseña la manera de tratarnos y servirnos unos a otros como redimidos del Señor. La manera también que los líderes y pastores deben dirigir la iglesia. Y la manera también de resistir a nuestro enemigo Satanás. Todos son temas que vamos a mirar en este libro. Es tan importante, ¿cierto? Al mirar esta lista usted dice, ¿relevante o no? ¿Aplicable para nosotros? Claro que sí. Así es que no quiero que se pierda lo que vamos a estar viendo. Vea un bosquejo práctico de este libro. Primero, ¿cómo llegamos a ser cristianos o redimidos? Capítulos 1:1 al capítulo 2:10. Número 2, ¿cómo debemos vivir como cristianos redimidos en el mundo antagonista a nuestra fe? Eso del capítulo 2, versículo 11 al capítulo 4, versículo 11. Y número 3, ¿cómo debemos hacerle frente al sufrimiento como cristianos redimidos en un mundo antagonista a nuestra fe? Esos son los temas que vamos a mirar en este libro. Esta mañana hablemos sobre qué significa esto de ser expatriados. ¿Qué significa hacer esto? Número 1, los expatriados de Dios han sido escogidos por Dios. Pablo dice a los expatriados. ¿Sabe qué es esa palabra? Si no la sabe en español, es un poco rara, ¿verdad? No es tan común. Significa inmigrante residente. Ustedes, los inmigrantes residentes, les escribe Pedro estas palabras. Habían sido expatriados, bien, como les dije, llegaron a esas áreas geográficas. Muy posible que son los que comenzaron la iglesia, llegaron a Jerusalén, escucharon el Evangelio, fueron a esas áreas en Asia Menor, llegaron a ser creyentes. No estaban viviendo en su país natal, eran inmigrantes residentes en esas áreas, pero a la vez Pedro está usando esa palabra para mostrarles que ellos también eran también residentes, inmigrantes, debido a su relación con Cristo. En pocas palabras, Pedro está usando esta palabra de una manera figurada para decirnos que espiritualmente nosotros también estamos así en este mundo. Somos inmigrantes residentes. ¿Qué le parece eso? Miren lo que dice 1 Pedro 2:11. Lo dice también Pedro. Amados, dice, yo os ruego como extranjeros, ahí está la palabra, y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Como creyentes, ¿sí ve? El lugar donde ellos estaban viviendo, les dice, ustedes son inmigrantes, porque no pertenecen a este lugar como creyentes. Y en otros pasajes en la Escritura también nos muestra de que nosotros somos inmigrantes en este mundo. No importa cuál es nuestro estatus legal en los Estados Unidos, la realidad es esta: si eres creyente, eres inmigrante en este mundo, donde quiera que estés. Filipenses 3:20 nos dice esto, mire lo que dice: mas nuestra ciudadanía, ¿dónde está? Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Tú eres creyente, eres ciudadano del cielo. Esa es tu verdadera ciudadanía. Este planeta, este mundo, no es tu hogar. En el Antiguo Testamento miramos que muchos de ellos también se consideraban esto, se consideraban extranjeros y peregrinos. ¿Cómo puede mirar esto en la Biblia? Muy interesante. En el Antiguo Testamento los que seguían al Señor también pensaban de esa manera. Tenían la idea de que eran peregrinos en este mundo. Mire Hebreos 11:13. Dice, conforme a la fe, muchos de estos hombres y mujeres, todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, las promesas de la venida de Cristo, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran, ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Estos hermanos en la fe nuestra, que eran del Antiguo Testamento, también decían que eran extranjeros y peregrinos de este mundo. Yo sé que la mayoría de nosotros que estamos aquí, estoy diciendo mayoría, no los he contado, no tengo las estadísticas, pero la mayoría de nosotros entendemos que es ser un inmigrante, ¿cierto? Venimos de otro país, llegamos a los Estados Unidos, como lo que les conté esta mañana acerca de nosotros, o de mi persona. Y algunos ya hemos llegado hasta ser ciudadanos. Nos sentimos muy cómodos, ¿cierto? Yo he vivido personalmente casi 40 años en este país, así es que yo lo considero mi país, ¿cierto? Y estoy muy cómodo y me considero americano y no tengo deseos de volver a mi país de origen. Y como ciudadanos también entendemos que tenemos derechos también en los Estados Unidos, ¿cierto? Y cómo deben de tratarnos las leyes porque somos ciudadanos. Pero escuche esto. Pero como creyentes tenemos que entender que si nosotros no somos tratados como nosotros queremos ser tratados o como debemos ser tratados en nuestro país, eso no es tan importante. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía no es en este mundo. No estamos esperanzados en este país. Este país no es nuestro hogar permanente. Somos extranjeros y peregrinos de este país, de este mundo. Y la Escritura es clara de que aunque sí tenemos nosotros esta ciudadanía aquí en este país con los derechos, realmente no pertenecemos aquí. Nuestra lealtad no está en los Estados Unidos. ¿Sabía eso? No está en ahí, ni Colombia, ni Venezuela. ¿Y qué más? No sé cuántos más países. México. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? En el cielo. Ahí pertenecemos. Somos legales de allá. Somos ciudadanos de ese país. Y tenemos mucho más que nos espera a nosotros como ciudadanos del cielo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. No vivimos como el mundo porque somos, ¿qué? Ciudadanos del reino de Dios. Y Pedro dice, ustedes son peregrinos. Ustedes son inmigrantes residentes. Pero segundo, vea lo que les dice a ellos. Dice, de la dispersión, ya hablamos sobre eso. Estaban por varios lugares. ¿Dónde están los creyentes hoy día? Por todos lados, esparcidos. Estos creyentes gentiles vivían en esa área, Asia Menor, en esas provincias romanas, y no sabemos por qué seleccionaron ese lugar, pero estaban ahí. Y ahí donde estaban, Pedro le dice, ustedes son la iglesia esparcida, que son inmigrantes residentes, pero la ciudadanía de ustedes está en el cielo y deben de vivir como ciudadanos del reino de Dios. Como creyentes nosotros hemos sido rescatados por Cristo, hemos sido llamados para llevar su mensaje donde Dios nos ha puesto. Dios nos trajo a este país, aquí vamos a compartir este mensaje. Si Dios nos manda a otros países, tenemos que llevar ese mensaje allá donde Dios nos mande. No debemos de pensar en el lugar geográfico como nuestro lugar de permanencia. Es decir, yo voy a vivir en los Estados Unidos para siempre hasta que me muera. Y no, momento, este no es tu país de origen. Es ciudadanía, está en el cielo. Y si Dios te dice, te quiero en otro lugar, quiero que lleves el mensaje, quiero esparcirte más allá, debemos de estar dispuestos a ir. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estoy donde Dios quiere que esté en este momento? Si la pregunta es sí, también podemos preguntarle al Señor constantemente, Señor, este es el lugar donde tú me quieres por ahora y por los años siguientes. Y Dios nos va guiando a nosotros también como iglesia, donde Dios quiere tenernos. Debemos de entender eso. Y Pedro le dice a ellos, ustedes son los esparcidos. Pero mira, el versículo 2 también dice algo muy importante. Dice elegidos. ¿Son elegidos por quién? Mire lo que dice. Elegidos según la presencia de Dios Padre. Esa palabra elegido está conectada con extranjeros y peregrinos. Y es importante porque está estableciendo el contraste. Son extranjeros y peregrinos, pero son elegidos de Dios Padre. ¿Sí ves la conexión? No son cualquier extranjero y peregrino. No, son elegidos por Dios Padre. Eso es lo que está diciendo. Y aunque los creyentes viven en este mundo, no son de este mundo porque son elegidos por Dios para no ser de este mundo, sino para ser sus hijos. Esto quiere decir que como extranjeros elegidos de Dios, nunca va a haber una perfección en ajustarse a este mundo. Y segundo también, note que Dios dice que eran escogidos del Dios Padre. Quiere decir que Dios les escogió para ser su pueblo. ¿Ustedes recuerdan quién eran los escogidos en el Antiguo Testamento? ¿Quiénes eran los escogidos? No es pregunta muy difícil. ¿Quiénes? Israel, ¿cierto? En Deuteronomio 7, 6 y 8, mire lo que dice. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Está hablándole a Israel. Jehová tu Dios te ha escogido, está la palabra, escogido, para ser, dice, hacerle pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y les explica por qué también. Les dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos sus pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso aguardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Cuando Pedro dice, ustedes son los escogidos por Dios, está diciendo, no que ustedes son nuevo Israel, algunos lo creen, yo no lo creo, pero sí está diciendo que ahora hay un pueblo especial de Dios que Dios ha escogido, que son parte de la iglesia o son la iglesia de Cristo. Ellos han sido escogidos, son ahora el pueblo de Dios. Y ese es el tema que Pedro va a desarrollar en esta carta. Cómo los creyentes son el pueblo escogido de Dios. Y note que dice que fueron escogidos como según la presencia de Dios. Esa palabra presencia es un poco rara para nosotros, no la escuchamos. ¿Sabe? La palabra literalmente es prognosis. ¿Han escuchado esa palabra? Prognosis. Y quiere decir conocimiento anticipado o pensamientos por adelantados. Y la usamos esta palabra en asuntos clínicos. Pero la idea no es solo que Dios nos vio como elegidos desde la eternidad. No solamente la idea es esa, sino que Dios soberanamente, algo activo que Dios hizo, nos escogió para ser suyos. Eso es lo que quiere decir esa palabra. Dios, mucho más antes que nosotros existiéramos, nos escogió a nosotros para ser su pueblo. Y eso tiene unas implicaciones muy importantes. Si tú estás pasando por circunstancias difíciles, si tú estás sufriendo en este momento, es lo que le escribe a ellos. Pedro le dice, quiero que sepan que ustedes son extranjeros y peregrinos de este mundo, pero son elegidos desde la eternidad por Dios para ser suyos. ¿No le trae confort eso, ánimo? Dios te escogió para ser suyo para siempre. Tú eres su pueblo, tú eres hijo de Él y Dios te escogió para ser de Él. Y no importa qué situación estés en este momento, el Señor dice, tú eres suyo, tú eres su pueblo, tú eres de Él. Y eres y tienes un futuro con Él. Pedro dice, fuimos elegidos por Dios Padre. Mira eso, Dios Padre. No una persona impersonal, el Dios que está allá, no. Dios Padre. Qué privilegio es que Dios dice, yo soy tu Padre y te he llamado para que seas mi hijo. Se siente uno muy bien cuando alguien nos escoge, ¿cierto? No sé si recuerdan, yo no participé mucho en juegos de deportes cuando era niño porque sabía que no me iban a escoger. Pero ¿cómo se siente cuando te reconocen y te escogen a ti? Si en el trabajo hiciste muy bien y te dicen, wow, qué buen trabajo estás haciendo. ¿Cómo se siente? Bien, ¿cierto? O haces un buen trabajo y te dicen, qué buen trabajo. ¿Qué si el gobernador te llamara y te dijera, ven, quiero reconocer tus esfuerzos? Nos sentiríamos como, se levanta uno, sí, qué bonito. ¿Cierto? O alguien en la Casa Blanca te llamara y te dijeran que quieren hablar contigo porque eres muy importante. Se siente bien, ¿cierto? Mire, la realidad es esta. Dios Padre te escogió a ti y a mí. ¿Cierto? Eso debe hacerte sentir a ti como, wow, qué Dios tan bueno tenemos que nos escogió a nosotros. Dice, nos eligió para ser suyos, expatriados en este mundo, pero con una ciudadanía garantizada en el cielo con Él. Wow. Así es que, si tú en esta mañana estás sufriendo de autoestima, no tienes por qué. Dios te escogió a ti. Y piensa y reflexiona lo que Pedro está escribiendo a estos hermanos y hermanas nuestros que estaban pasando por situaciones difíciles. Pedro dice, sepan que Dios Padre les escogió a ustedes de antemano para ser hijos o hijas. Y además, Pedro va a hablar más adelante la herencia que tenemos. Y sabe, la herencia que describe que tenemos es, dice, inmarcesible. Dice, es una que no se marchita, que es permanente, que nadie se la puede robar. Es increíble lo que Pedro nos enseña en este libro. Así es que como expatriados de Dios, no solo fuimos escogidos por Dios, pero mire, en segundo lugar, fuimos santificados en el Espíritu Santo. Versículo 2, en santificación del Espíritu. Quiere decir, soberanamente Dios Padre nos llamó para ser amados de Él, pero el Espíritu Santo tuvo una parte activa en nuestra salvación. El Espíritu Santo fue el que nos trajo al Evangelio. Leíamos esta pregunta hoy día acerca del Espíritu. Mira, en 1 Pedro 1:22, Pedro dice esto, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Cuando creímos en Cristo, escuchamos la verdad de Dios, el Evangelio, y obedecimos la verdad de Dios, el Evangelio. Y ahí comenzó nuestra vida cristiana. La obediencia a Dios comenzó. Y ese es el segundo aspecto que también el Espíritu Santo va efectuando en nuestra vida. No solamente nos salva, y le leíamos en el Catecismo, nos santifica. ¿Qué quiere decir eso? Es el proceso de santificación que nos enseña a ser más y más como Cristo. Esa es santificación. Y Pedro lo habla muy claro en 1 Pedro 1, 15 y 16. Mire lo que dice. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Pedro está diciendo, el Espíritu les salvó cuando obedecieron la verdad de Dios. Pero en segundo también el Espíritu Santo sigue obrando en sus vidas. Y nosotros tenemos que vivir de una manera santa delante de Dios. Ese es nuestro llamado. Nos llamó para que nosotros vivamos de una manera santa. Nos vivió para que agrademos al Padre. Así es que ahora imitamos al quien es santo. ¿Quién es santo? Dios. ¿Quién es santo? Cristo. El Espíritu Santo es santo. Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Vivimos imitando su santidad. Para eso nos llamó. Y toda nuestra vida debe demostrar la santidad de Dios. Tremendo eso, ¿cierto? No podemos ser de una manera en nuestro trabajo y de una manera en nuestra casa y de una manera en la iglesia y de una manera en la comunidad. ¿Cierto? Debemos de ser santos en toda nuestra manera de vivir, en todas estas áreas. No hay ninguna diferencia entre lo secular y lo espiritual. En el trabajo tengo que ser sargento porque si no, no me escuchan. No, tienes que ser cristiano que vive de una manera santa. ¿Cierto? Como estudiante tienes que ser un cristiano santo que vive para Cristo. Como persona en la comunidad tienes que vivir de una manera santo que agrade a Dios. Pedro dice, el Espíritu Santo les ha traído a Cristo, pero también les continúa santificando para que ustedes puedan vivir mostrando la santidad de Dios. ¿Y por qué creen que Dios nos manda a hacer eso, vivir en santidad? Obviamente tenemos que testificar. Pero hay una motivación muy clara que Pedro da. Y eso lo encontramos en 2 de Pedro 3, versículos 11 a 14. Mire, escuchen lo que Pedro usa como motivación para nosotros ser santos. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, todo lo que mira usted, todo el mundo. En la segunda carta, Pedro dice esto. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? La misma idea, vivir en santidad, vivir aprendiendo de Dios a vivir como Él, ser piadosos, vivir de acuerdo a su verdad. Y mire, dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. Eso no está hablando de la venida de Cristo por su iglesia, está hablando de la venida de Cristo en juicio. Y dice, mire, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Y los elementos, literalmente, son los elementos que conocemos hoy día, los elementos que componen las cosas, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, sin ninguna tacha moral e irreprensibles en paz. ¿Cuál es la motivación de vivir una vida santa? Es Cristo va a juzgar. Pero ese no es el temor del creyente. El creyente es Dios tiene, va a hacer un nuevo cielo y una tierra para ti, para nosotros sus hijos, los llamados a ser santos. Y cuando suceda eso, nosotros tenemos que estar listos. Dice, ustedes están esperando esa venida, ese momento, y lo esperan con anticipación, pero a la vez de una manera irreprensible, santa y piadosa. Es buena motivación, ¿cierto? El Señor nos llama como creyentes a vivir santamente porque Él viene. Y Él es un juez que va a juzgar todo esto. Y honestamente no tenemos temor de eso nosotros, pero podemos decir, Señor va a juzgar. Y tenemos que aprender a vivir en santidad. Dios se va a encargar del resto, ¿cierto? Y también es una motivación para aquellos que no conocen al Señor decirte esto. Si tú no has dado tu vida a Cristo, no vas a esperar algo bueno en este momento. El juicio de Dios viene. Y debes de creer en el Evangelio y obedecer el Evangelio que Dios te ha dado y es Cristo. Pedro dice, como expatriados de Dios, fuimos escogidos, fuimos santificados y seguimos siendo santificados por el Espíritu Santo. Pero no es todo. Vea lo que dice en versículo 2. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Primero, vea lo que dice ahí. Que dice que fuimos llamados ¿para qué? Obedecer. El llamado de Dios comienza cuando creemos en Cristo. Y ese es un acto de obediencia. ¿Sabe que hay un mandato de recibir a Cristo y de creer en Cristo? Es un mandato. En Romanos 1:5, mira lo que dice. Se la leo. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Eso lo dice Pablo en Romanos 1:5. Y en capítulo 10, 16 dice: Mas no todos obedecieron al evangelio. Pablo dice: algunos obedecen al evangelio y otros no obedecen al evangelio. Quiere decir, creen el evangelio, se dan cuenta de su condición, obedecen lo que Dios les manda hacer, que es arrepentirse de sus pecados y seguirle a Él. Ahí comienza nuestra obediencia. Otra vez, si tú no has creído en Cristo, no has dado ese paso de obediencia, es decir, yo dejo todo atrás, yo me arrepiento de mis pecados, ahora yo quiero seguir a Cristo, ahí comienza tu obediencia. No comienza con los 10 mandamientos, comienza con la obediencia al evangelio. Y ese es el comienzo solamente. De en adelante, tu obediencia al Señor comienza en ese proceso. ¿Y cómo se demuestra eso? Se demuestra con nuestra conducta. Primera de Pedro 1:14, lo vamos a ver la semana que viene, creo que alcanzaremos hasta ahí. Mire lo que dice: como hijos obedientes de Dios, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Pedro les está escribiendo a ellos y decirles: ustedes como hijos de Dios, no hijos del mundo, deben de ser obedientes a Dios. Y se demuestra con nuestra conducta. Y no lo que les dice esto: no vivan como vivían antes, que eran ignorantes a las cosas de Dios. Antes de creer en Cristo, estos creyentes obviamente no conocían el evangelio, eran gentiles, no conocían el Torah, no conocían la Escritura, no conocían nada, estaban viviendo en ignorancia. Las cosas que hacían eran contrarias a lo que Dios decía, pero no lo sabían. Pero una vez lo conocieron, conocieron el evangelio, ya no eran ignorantes. Igual aplica a nosotros. Cuando no éramos creyentes, vivíamos inmoralmente, ¿cierto? Pero ya no. Cuando éramos incrédulos, malgastábamos el dinero, ¿cierto? Y lo malgastábamos en los vicios, en las cheles, dicen los mexicanos, cada fin de semana. Pero ya no. Cuando no éramos creyentes, vivíamos esa ignorancia, viviendo en las mentiras, en el chisme, en los hablando mal de otros, pero ya no. Es el tiempo de ignorancia. Ya sabes que eso no es de Dios. Vivíamos siguiendo los deseos de tener más que otros, codiciando, llenos de celos y envidia, pero ya no. Ya no estamos en el tiempo de ignorancia. Pensábamos que estaba bien hacer lo que nuestra cultura decía y lo hacíamos, seguíamos eso. Pensábamos que estaba bien, vivíamos de acuerdo a nuestros deseos, sin incluir a Dios, pero ya no. Porque ya no vivimos en ese tiempo de ignorancia. Y Pedro dice: la conducta de ustedes va a mostrar si son obedientes a Dios. Se demuestra en nuestra obediencia a la verdad. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. ¿Ve el Espíritu cómo nos ayuda? A ser obedientes a la verdad. Y mire lo que dice: para el amor fraternal no fingido. El Espíritu nos transforma, nos ayuda a obedecer la verdad, y esa verdad se manifiesta como en el amor fraternal, el amor entre hermanos. Esa palabra no fingido, ¿sabe qué quiere decir? Intencional. Ustedes han sabido, quizás algunos de ustedes, esta semana algunos de nuestros hermanos se enfermaron con COVID, algunos delicados, en situación delicada, y algo muy, muy hermoso es mirar el amor no fingido de los hermanos que están cuidando de ellos. Algunos de ustedes estuvieron llevando comida, y eso es un amor no fingido, intencional. Llevaron comida, algunos han estado tratando también de ayudarle de otras formas, hablando con los doctores llevando sus recetas a la farmacia. Pero eso es parte de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y nos dice como creyentes: cuando obedecemos la verdad, vamos a empezar a mostrar ese amor fraternal intencional. Y mire lo que dice. Ámense, dice, unos a otros entrañablemente, intencionalmente, de corazón puro. Ese amor existe porque el Señor nos ha transformado, nos ha cambiado y ahora somos obedientes a su verdad en toda nuestra manera de vivir y se demuestra en nuestras relaciones. Y nota lo que dice ahí, unos a otros. Quiere decir que hay que reciprocidad, ¿cierto? Quiere decir que yo no puedo estar todo el tiempo diciendo, a mí nadie me visita, a mí nadie me quiere. Usted tiene que empezar a amar a otros. Y también a algunos que no quieren dejarse amar. Se esconden, se aíslan. Pero el Señor dice, ámense unos a otros. Pero eso viene cuando nosotros vivimos la verdad de Dios. Y miren también lo que dice esa parte del versículo. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esto va a Éxodo 24. Cuando Dios confirma el pacto con Israel, ellos leen el libro del pacto, hacen sacrificio, rocían el altar, pero también después Moisés hace algo muy interesante y le rocía con sangre al pueblo. Y esa sangre simboliza la pureza y la limpieza que ellos necesitarían para acercarse a Dios. Y Pedro está diciendo, ustedes también han sido rociados con la sangre de Cristo. Quiere decir, Cristo les ha rescatado. Esto es lo que dice en 1 Pedro 1, 18 y 19. Mira lo que dice. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. Eso recibimos de nuestros padres, vana manera de vivir. Pero ustedes dicen, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino ¿cómo fueron rescatados? Con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es por la sangre de Cristo que tenemos limpieza. Es por la sangre de Cristo que podemos tener limpieza de nuestros pecados y salvación. Es valiosa porque fue un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados a través de esa sangre por medio de él. Íbamos en una manera equivocada y nos rescató. Lo que eres hoy en Cristo no se debe nada a lo bueno que eres. Se debe a la sangre de Cristo que fue derramada por ti y por mí. Por ese gran sacrificio es que ahora eres un expatriado de Dios, de este mundo. Y como expatriados escogidos por Dios, santificados por el Espíritu, por medio del sacrificio de Cristo para ser obediente, mire lo que Pedro dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Reciben la gracia de Dios, que es el favor de Dios inmerecido. Dios está contento contigo. Dios tiene un favor hacia ti y hacia mí. ¿Qué les parece esto? Qué interés, qué bueno eso, ¿cierto? Pensar, Dios me muestra su favor, me quiere, me ama. No porque yo soy bueno, por la sangre de Cristo. Y dice, gracia. Y además dice, no solamente les doy paz. La paz no solamente con Dios, pero paz unos a otros. Una paz que sobrepasa todo entendimiento y dice, ustedes ahora, Pedro dice, reciban esta gracia y paz de una manera abundante. El llamado nuestro es de enfocarnos en que aún vivimos en este mundo, aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. El cielo es nuestra residencia. La vida aquí en este mundo es transitoria y no permanente. Hebreos 13:14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Quiero que terminemos esta mañana cantando un himno que me hizo recordar este texto. Se llama El mundo no es mi hogar. Cantemos una o dos estrofas. Mire, le leo las primeras palabras. El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor, por siempre gozaré. Me gusta eso. Y la vida mundana jamás seguiré. Porque mi ciudadanía es allá, yo no quiero vivir así. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión, por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás seguiré. Pongámonos de pie y cantemos primeras dos estrofas. ¿Listos? Deme la entrada, hombre.
hagan.
El mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoro, sí. Eterno resplandor por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La angélica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás seguiré.
Segunda estrofa.
Un himno entonaré a Cristo el Salvador. Digno eres, oh Jesús, de gloria y honor. La patria celestial por siempre seguiré. Y la vida mundana jamás seguiré.
Coro, vamos.
Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulces que la miel. La célica mansión por siempre gozaré. Y la vida mundana jamás seguiré.
Esta última frase.
Y la vida mundana jamás seguiré.
Puede sentarse.